En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con muchísimo gusto les saludamos con un clima excelente para los que venimos de Europa, ¿verdad, mi Robert? Para los que tenemos sangre europea, aquí estamos de lujo disfrutando este clima londinense. Chipi chipi, lluviecita, todo dar, nada de calorcito. Bien a gusto el clima en la zona metropolitana de Guadalajara. Qué bueno que llovió esa tardecita, ¿verdad? Bienvenidos. Roberto Álvarez está en el control técnico. Está el día de hoy Luz Valvaneda, como todos los sabaditos, en los teléfonos 33-38-13-14-21, 33-38-13-15-15. Para que, si usted gusta, nos pueda marcar y darnos su saludo, ¿verdad? Su mensajito, lo que usted guste y mande aquí con nosotros, bienvenidos. Bueno, pues entre otras cosas, hay mucho de qué dialogar con todos ustedes porque está iniciando en este momento el Mundial de Clubes. Miami se enfrenta al equipo del Al-Ahly. Este conjunto de Egipto, bueno, ya lo está enfrentando Messi y compañía. Ha arrancado ya y se llevó a cabo una ceremonia de inauguración en este Mundial de Clubes. Más tarde, 8:15 de la noche, México frente a República Dominicana, porque también el día de hoy, pero en otro escenario, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, México enfrentándose a República Dominicana. Hubo manifestaciones, hay una en este momento ya en el centro de Los Ángeles. En fin, ya platicaremos de esto más adelante. La mexicana Citlali Vanessa Ortiz ganó medalla de oro después de imponerse a la canadiense Victoria Pini en el combate final de los 80 kilogramos dentro de la World Boxing Challenger. Mientras tanto, México quedó cerca de subir al podio tanto en dueto técnico mixto como en la rutina libre por equipos durante la superfinal de la Copa del Mundo de Natación Artística que se disputa en Xi'an, China. Y bueno, también estaremos hablando en lo que respecta al mundo del automovilismo. Hay dos eventos que prácticamente paralizan la atención de los amantes precisamente de Fórmula 1 y de otras categorías, porque por ejemplo, le menciono que en la Ciudad de México, el piloto azteca Daniel Suárez protagonizó una espectacular remontada para ganar la carrera Xfinity Series en el Autódromo Hermano Rodríguez. Mañana es la NASCAR Cup Series en la 16ª fecha y Dani arrancará desde la 10ª posición. George Russell del equipo Mercedes ganó la pole position para el Gran Premio de Canadá, 10ª fecha de la temporada en la Fórmula 1. En la Liga MX, retomando el tema del fútbol, adiós para Hugo Martín Nervo, que lloró en la conferencia de prensa, estaba muy emocionado, un emotivo adiós, pero dice, no era el final que esperaba. El técnico de los Tigres, Guido Pizarro, confirmó que el argentino Ángel Correa, de Atlético de Madrid, está muy cerca de reforzar el equipo norteño. Y bueno, hablaremos de béisbol de la Liga del Pacífico. Los Charros, 6 victorias consecutivas. Además, lo que está ocurriendo en la final de la NBA. En fin, mucho, mucho más el día de hoy aquí. Y que incluye la fiesta brava a los toros, porque mañana, novillada de triunfadores en la Nuevo Progreso, para hablar precisamente al respecto más adelante. Bueno, pues así las cosas. Bienvenidos. Ya de inmediato nos manda un mensaje Arturo Alonso. ¿Qué espero del México Dominicana? Goleada, control de juego, decepción. No, yo creo que decepción no. Yo creo que sí gana México el día de hoy. Debe ganar México el día de hoy. Bueno, 6:08 p.m. Martín Navarro Vázquez le acompañará en este espacio. Pausa, Robert. Primera pausa del programa. Regresamos enseguida. We'll be right back. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Como ya le comentábamos, ahí está Luz de Albaneda para que ustedes le marquen y participen con nosotros con su comentario, una llamadita, un mensaje, un saludo. ¿Se mojaron o no? ¿Está lloviendo en su barrio, en su colonia? ¿Qué están haciendo? ¿Están acostadotes nada más ahí con el cafecito? A ver, díganos qué están haciendo, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de muchos temas, como ya lo platicábamos al arranque del programa. Y me parece que uno de los importantes es lo que está ocurriendo en el automovilismo. Lo dicho, en la capital del país, el piloto azteca Daniel Suárez protagonizó una espectacular remontada para llevarse el triunfo en la carrera Xfinity Series del Autódromo Hermano Rodríguez, a pesar de haber arrancado en la última posición, para darle una alegría a los miles de fanáticos que lo aclamaban como un héroe tras un gran regreso en la segunda categoría en importancia de las que corren este fin de semana en el país. El regiomontano utilizó un auto Junior Motorsport de repuesto después de que chocó con las barreras en la calificación, lo que lo obligó a salir al final de la parrilla. Pero eso le permitió evitar disputas, poder rebasar de forma constante hasta colocarse en las primeras posiciones a partir del segundo tercio de la competencia y concretarlo con un festejo en lo más alto del podio. Mañana competirán la NASCAR Cup Series, la 16ª fecha de la temporada, y Daniel Suárez arrancará desde la 10ª posición. Y en la Fórmula 1, el piloto George Russell del equipo Mercedes ganó la pole position para el Gran Premio de Canadá, 10ª fecha de la temporada de Fórmula 1, y que inicia este domingo en punto de las 12 del mediodía, hora centro de México. Russell consigue su primera pole de la temporada, y de manera muy emocionante, con una fantástica vuelta para derrotar en la lucha a Max Verstappen de Red Bull, quien arrancará en la primera fila junto al británico en el segundo puesto. Oscar Piastri de McLaren iniciará desde la tercera posición, mientras que Lando Norris, su compañero de equipo y perseguidor en el campeonato de pilotos, arrancará séptimo. Mientras tanto, en otros temas, la mexicana Citlali Vanessa Ortiz conquistó la medalla de oro después de imponerse a la canadiense Victoria Penny en el combate final de los 80 kilogramos dentro del World Boxing Challenger 2025, certamen que se celebró en República Checa. La victoria es de suma importancia para Ortiz, quien ya estuvo en los pasados Juegos Olímpicos, porque le da 50 puntos para el ranking mundial, ahora de cara a los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y la delegación mexicana quedó cerca de subir al podio tanto en dueto técnico mixto como en la rutina libre por equipos. Esto durante la superfinal de la Copa del Mundo de Natación Artística que se disputa en Xi'an, China. Joana Jiménez y Diego Villalobos acabaron en la cuarta posición de la competencia. En la rutina libre por equipos, México también acabó en la cuarta posición. Al momento, la única presea de México es la que ganó ayer Villalobos en la modalidad técnica. Mientras tanto, en lo que respecta a la información taurina, el día de mañana hay actividad. El día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, en el meritito Día del Padre, hay una novillada que es la de triunfadores, y en donde veremos qué es lo que ocurre y sobre todo quién se puede llevar el triunfo en este serial de primavera, como se le llamó al que está por terminar. Estamos hablando de que se estarán presentando el tlaxcalteca Jesús Sosa, que recientemente triunfó el pasado domingo, los tapatíos Axel López y Morales Ramos, quienes estarán presentes, insisto, mañana en punto de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar en primera instancia a Axel López hablando precisamente al respecto y lo que representa para él. Más bien es el tlaxcalteca, ¿verdad? Sosa, a quien escuchamos un poquito. Adelante.
Muy feliz.
¿Esperabas estar colgado en este cartel de triunfadores?
La verdad, pues venía con esas intenciones, ¿no? Siempre de llegar a la de triunfadores y yo era ser el triunfador de la temporada.
¿Qué representa estar en Guadalajara y buscar precisamente ser el triunfador de este serial de primavera?
Bueno, pues obviamente ya genera una responsabilidad más. Creo que cada vez se va haciendo la responsabilidad más fuerte, pero estoy consciente de que pues estoy preparado, estoy pues enfocado en mis cosas y eso me ha dado resultados para poder estar bien.
¿Cuántos años de novillero?
Llevo debuté el 21, el 16 de mayo del 2021, llevo 4 años.
Muy bien, ¿y se acerca ya el momento importante de trascender?
Sí, la verdad es que creo que después de esos triunfos importantes, México, Guadalajara, Aguascalientes, Morelia, creo que eso impulsa un poco más a mi carrera para poder ya buscar otras cosas.
¿Qué edad tienes?
Tengo 20 años.
Perfecto. ¿Cómo recuerdas este triunfo que tuviste el domingo pasado aquí en la Nueva Progreso? Recuérdanos un poquito cómo te sentiste, cómo lo viviste.
La verdad es que, bueno, la novia no fue fácil. Creo que siempre teníamos que estar conscientes de que los novillos pedían el carnet. Y pues bueno, siempre traté de apostarle a los novillos. Y eso me funcionó para poderlos matar muy bien y cortarle las orejas. Creo que en el primero hubo hasta una petición de la segunda oreja que no la concedieron, pero bueno, creo que al final de cuentas también el juez tendrá sus razones, pero me quedo con mucho esa tarde, la verdad la voy a llevar mucho en el corazón.
¿Te visualizas con el triunfo el domingo?
La verdad es que sí, creo que estoy preparado y estoy consciente de que este domingo va a ser una tarde más importante para mi carrera.
Muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
Bueno, ahí está este tlaxcalteca Jesús Sosa, y también escuchemos a Morales Ramos.
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Pues mira, se siente padre, ¿no? Otra vez repetir en mi tierra, contento, ilusionado y pues con ganas de otra vez salir al ruedo a cortar las orejas.
¿Cómo te imaginas la tarde?
Me imagino una tarde bonita, me imagino una tarde llena de triunfo para los tres y esperemos que todo salga bien.
Oye, dos zapatillos colgados ahí en el cartel, ¿qué significa? Digo, estás tú lógicamente, pero...
Pues es muy padre, ¿no? Es muy importante mucho para el medio taurino porque hay mucha difusión hacia los zapatillos. Y la verdad que es una ilusión, ¿no? Como torero, y contento, me siento muy contento por estar partiendo de plazo nuevamente con mi compañero.
¿Cómo te preparas para una tarde como esta? ¿Qué es lo que haces durante la semana?
Pues mira, primero que nada, desde antes he estado en campo, he estado en ganaderías, he estado entrenando a salón, tirándome a matar con el carretón, físicamente corriendo, y pues más que nada eso, ¿no? Con ganaderías y preparación física.
Y ves videos, no sé, algo extra que puedas ver.
Sí, claro, hay una película que es una de mis referentes, que es una muy importante para mí, que se llama Tardes de Soledad, de Roca Rey. Y pues es un documental muy, muy importante y me gusta verlo y analizarlo a detalle.
¿Y te gusta ir a ver al toro, al corral? ¿O no te gusta ir a ver al toro que va a salir el domingo?
Sí, me gustaría conocerlos antes, por ejemplo, mañana, para ver los animales. Pero no soy de acostumbrar a ir al sorteo a ver mi lote. Prefiero verlos de abajo.
Muy bien. ¿Algo que quieras agregar?
Pues sí, invitar a la afición, invitar a la gente de Tapatía a que vaya a los toros y que sienta lo que es estar en una plaza de toros y que se quiten el tabú y de vive libre.
Es correcto. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí Morales Ramos, el otro novillero que estará presente el día de mañana en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Así las cosas en lo que respecta a este tema. Y bueno, no hay que olvidar que hay promoción, ya lo habíamos platicado. Se puede ir a festejar el Día del Padre por allá después de una comidita. Con 400 pesos en Zona de Sol, por ejemplo, entran papá, mamá y los hijos que sean menores de 16 años, siempre y cuando lo comprueben. Imagínense los que tienen 8 hijos, Robert. Si tienen todos los chiquillos ahí, menores de 16 años, más papá y mamá, con 400 pesos van a entrar a la Plaza de Toros. O 500 pesos por todos en sombra, ¿verdad? Entonces, la verdad, no suena mal esta promoción que tiene precisamente la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Y bueno, un poquito al respecto nada más sobre lo que representa la confección del cartel, porque no es sencillo elaborar un cartel de triunfadores, en la voz de Jorge de los Reyes, gerente de la plaza.
Así es, Martín, quedó finalmente ya conformado el cartel con el que será el cierre de este serial de primavera, en el que están 3 de los 5 triunfadores que tuvimos a lo largo de estas 3 novedades en el serial. Finalmente, en cada una de las tardes se cortaron 2 orejas, y bueno, pues están alternando dos novilleros tapatíos, cosa que nos da mucho gusto contar con dos novilleros en el cartel, Axel López y Morales Ramos, alternando con el máximo triunfador del serial, que es Jesús Sosa, que se alzó este domingo con un triunfo de dos orejas. Desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de los novilleros Bruno Aloy y Andrés García, que también tuvieron una gran, gran actuación. Sin embargo, bueno, pues ellos, su administración está preparándose una temporada en plazas españolas, y bueno, pues están justamente ya en España preparándose para esos compromisos, y bueno, pues de esa manera es que no pudimos contar con ellos. Sin embargo, pues nos es muy grato el poder contar con dos novilleros locales, y nos hace mucha falta un torero aquí en Jalisco, y bueno, pues esperemos que en ellos esté este torero que Jalisco está esperando.
Digo, por lo que escucho, bueno, a final de cuentas no fue sencillo tratar de diseñar este cartel, pero bueno, misión cumplida con los chavos que prometen.
Sí, efectivamente, a final de cuentas, repito, es muy grato para la empresa de la Plaza Nuevo Progreso el poder contar con dos novilleros zapatillos en este cartel, y desde luego con el máximo triunfador que cortó dos orejas. Consideramos que es un cartel mucho, muy interesante para la afición local, y que a final de cuentas, pues con una garantía de prestigio como es la de San Fernando y de Arroyo Sar, quiero comentar que es el mismo ganadero que finalmente tiene dos hierros, un hierro con encaste español, Edomec, y un hierro mexicano que es Arroyo Zarco con encaste 100% mexicano, y bueno, vienen tres novillos de cada uno de estos hierros pertenecientes a don Fernando Pérez Salazar y a su hijo Santiago Pérez Salazar, así de que, pues bueno, una ganadería de prestigio que tenemos en los corrales ya reseñada por las autoridades para este próximo domingo.
Es correcto. ¿Qué te ha parecido en general lo que se ha vivido en el Nuevo Progreso?
Bueno, creo que hemos tenido actuaciones muy interesantes por parte de los novilleros. Las ganaderías también han dado un juego mucho, muy importante. En la primera de ellas, bueno, pues la ganadería de Fernando Lomelí, ganadería de Coahuila, son hierros que se presentaron en esta plaza y que, bueno, dieron un juego muy interesante, dieron opciones para que los novilleros cortaran las orejas. En el cierre de Caparica, en la segunda de las novilladas, pues también dieron un juego muy interesante. Recordemos ese triunfo que tuvo Andrés García, desafortunadamente no estuvo fino con la espada, pudo haber salido quizá con tres orejas, y el caso de Bruno Aloy, que se está consolidando como un novillero muy importante, y esta gana de Caparica, bueno, pues también dio un juego muy interesante. Y este domingo pasado, pues bueno, el triunfo de Jesús Sosa con un encierro que se movió muchísimo, que tuvo bravura y que no se las puso fáciles a los toreros de a pie, pues resultó muy interesante. Por otro lado, en el renglón del toreo a caballo, creo yo que el hecho de haber podido ver caras nuevas dentro del rejoneo, pues ha sido importante también para ellos mismos este rodaje con una afición tan exigente como es Guadalajara. Pues si bien los alzaron con triunfos, pero también algunos de ellos tuvieron destacadas actuaciones, así es de que, pues en términos generales, muy positivo. Por otra parte, los forcados amadores de México, pues la verdad es que la empresa está muy agradecida con ellos, el esfuerzo que han venido haciendo de estar actuando a la afición tapatía nada menos que en tardes de las que llevamos en este primer semestre del año 2025. Así es de que, pues bueno, creo que ha sido muy interesante y hemos tenido un poco de todo para todos los gustos.
Bueno, pues ahí parte de lo que nos dice Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Y bueno, nos vamos ahora al béisbol, lo que les comentaba al principio también del programa, lo dicho con el tema de los Charros de Jalisco y su forma de vivir la mejor etapa en la temporada, eso es un hecho. El equipo de los Charros llegó a 6 triunfos consecutivos luego de que venció el día de ayer en el Estadio Panamericano 14 carreras por 6 a los Leones de Yucatán en el primer juego de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol. Luis Payán fue el abridor y en labor de 5 entradas permitió 6 hits, 2 carreras, dio 3 bases por bolas y recetó 4 ponches. Por fin los Charros pues tienen récord positivo, 25 triunfos a cambio de 24 derrotas. Así las cosas con este equipo de los Charros de Jalisco que están pues jugando bien, ¿verdad? Y en el béisbol de las Grandes Ligas, actividad en este momento, que ya sabemos que hay muchos juegos que ya han finalizado por la diferencia de horario, porque ya hay partidos en sábado hasta el mediodía. Como mire usted, Nacionales de Washington perdió 4-3 contra los Marlins de Miami. Los Tigres de Detroit cayeron 11-1 ante los Rojos de Cincinnati. Sí, los Tigres de Detroit, que son el mejor equipo en la Americana. Los Cachorros 2-1 vencieron a los Piratas de Pittsburgh. Rangers 5-4 le pegaron a los White Sox. A los Medias Blancas, el equipo del Papa. León 14. Orioles 6-5 sobre Los Ángeles, sobre los Angels, perdón, del... Pues son Los Ángeles, pues, pero los Angels de Los Ángeles, así se llaman. Phillies de Filadelfia, 3-2 sobre los Blue Jays. Bravos, 4-1 sobre los Rockies. Reales, 4-0, perdieron con Atléticos. Mets, 8-4 ante los Reyes de Tampa Bay. Astros, 3-2 sobre los Mellizos de Minnesota. Juegos al momento. El último para hoy, agendado, 8:10 de la noche. Dodgers contra los Gigantes de San Francisco. Así las cosas en lo que respecta al base. Jorge Arturo Martínez, la salida del jugador del Atlas, Martín Nervo, solo se justificaría si el técnico Gonzalo Pineda pide un defensa central con características parecidas al jugador que salen del equipo. Yo creo que a final de cuentas ya Nervo ya fue histórico, es una leyenda y lo que sea. Ya el que venga, ya veremos. Compararlo es muy complicado. Pero que llegue uno de calidad, ¿verdad? Exactamente, por lo menos de calidad. Es lo que quizá la gente espera, la gente de los Zorros. Dice, hola, Manuel se fue a celebrar el cumpleaños de su Donald Trump, de su tío Donald Trump. ¿A poco anda por allá Manuel? No sabía. También por aquí, saludos, los novilleros, es como la sub-20 del toreo, dice José Luis Nuño. Ándale, más o menos, exactamente, José Luis, saludos. Jorge Rojas. Aquí entre los compañeros tenemos una duda. Aparte de los contactos, ¿cuánto dinero se necesitaría para estudiar los cursos de entrenador que lleva Alfaro? No es complicado, porque hay varios que conozco aquí en Guadalajara que los han estudiado. Y no se requiere ser millonario para vivir un curso. Te voy a mencionar quién ya vivió un curso. Y fue con el Barcelona. ¿Sabes quién? Mi estimado Jorge. Jonathan Bravo, nuestro compañero colaborador, y no creas que es millonario, Johnny estuvo ahorrando, trabajando como entrenador, y lo que iba ahorrando, pues lo iba invirtiendo. Él se ha pagado muchos cursos como entrenador, y entre ellos, uno muy importante en Barcelona. Dice, hola, ¿qué podemos esperar de la actitud del señor Javier Vasco Aguirre? Tú tampoco eres vocero de los de Real Madrid. Esperemos que este Mundial de Clubes nos divierta, porque la Copa Oro no creo. Será Copa de Barro, de Bronce, no lo sé. Pero no creo que nos divierta. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Ingeniero, a lo mejor casi le voy a responder como dijo Manuel Lapuente un día. Oye, es que tu equipo no da espectáculo. Pues váyanse al circo. En el circo hay espectáculo. ¿A poco no, ingeniero? No, esperemos que sean buenos partidos, la verdad. Que sean buenos juegos, buenos partidos. Y también los del Mundial de Clubes. Que podamos presenciar buenos encuentros y buenos partidos, ¿va? Y pausa. Ya está enojado, ya está verde de coraje el señor Roberto Álvarez. Pausa, regresamos enseguida. Es jornada deportiva de Radio Metrópoli. Minuto 25, 0-0 al Ahly de Egipto y el Miami. 0-0 el marcador, arrancando este Mundial de Clubes. Que me estaba acordando, fíjese, entrando un poquito con el tema del balompié mexicano, que es con lo que vamos a continuación, antes de ir con lo internacional de Johnny. ¿Se acuerdan qué futbolista mexicano figuraba en el Inter Miami en cuanto llegó Messi? ¿No nos acuerdan? ¿Quién, Chicote? ¿Quién? No te oigo. Rodolfo Pizarro, exactamente. A ver, póngale una estrellita en la frente al Chicote Huerta. Pizarro. Y vean dónde está ahora Pizarro. ¿Dónde está? Pues ya entrenando con los Bravos de Juárez, flamante refuerzo de los Bravos de Juárez. Y en alguna ocasión de broma, y de broma lo digo así tal cual de broma, yo lo dije, Si no, este va a terminar en los Bravos de Juárez. A lo mejor chascarrillo y hasta me vi mal menospreciando a los Bravos, porque capaz de que los Bravos pueden ser campeones, ¿eh? Ya ve que todo puede pasar en nuestro fútbol mexicano. ¿Por qué lo dije? Cuando fue campeón Chivas en 2017, estábamos en la cancha entrevistando a todo mundo, a don Jorge Vergara, a Mauri Vergara, entrevisté a Matías Almeida, entrevisté a 8 o 9 jugadores, y entre ellos me acerco a entrevistar a uno de los más importantes, Rodolfo Pizarro, ¿sí o no? Fue de los artífices de ese título. Entonces me acerco, y lo primero que me dice, hace una cara como si yo le hubiera lanzado un insulto. Baja los hombros y dice, otra vez, ya no quiero entrevistas, ya me cansé, ya di muchas. Entonces, llegó una televisora y ahí le dio miedo decirle a la televisora lo mismo. Porque estábamos 2 compañeros de periódico y un servidor. Y en cuanto llega la televisora, pues ya empezó a hablar. Lo hizo de mala gana, pero empezó a hablar. Y en cuanto acaba con él, minuto y algo, y se retira. Entonces, dije, ah, caray, pues qué mal se vio este muchacho, ¿no? Y luego viene el insulto al América, que todo el mundo recuerda qué insulto le hizo al América. La forma en la cual se va de Guadalajara por irse berrinchudo a Monterrey. ¿Cómo se fue de Monterrey? Por la puerta de atrás, pagando su rescisión de contrato para irse al Miami. ¿Cómo salió de Miami? Lo corrieron. Y es un jugador que pudo ser líder absoluto de la selección mexicana en su posición. Y hoy en día es un jugador chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Sí o no? Qué lástima, ¿no? Que futbolistas terminen de esa manera. Y en cambio otros que ni esperábamos tanto de ellos, y vean nada más, histórico Hugo Martín Nervo. Muchos todavía idolatran a Eduardo Berizzo, a Pablo Hernán Lavallén y a otros, que no ganaron ni en canicas en el Atlas, ¿eh? No ganaron nada en Atlas. Y mire usted, se va como una leyenda, Hugo Martín Nervo, 2 títulos con Atlas, y lo escuchamos el día de hoy, conferencia de prensa en su adiós del equipo de los rojinegros. Claro que yo tuve que editar la charla porque lloró. En cuanto empieza, dice buenas tardes, y empieza, y se fue, se agarró llorando. Aquí está Hugo Martín Nervo en su adiós del equipo de los rojinegros del Atlas.
Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Me hace un poco difícil hablar, pero tengo más que palabras de agradecimiento para todos, por empezar a mi mujer y a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que son los incondicionales, los que están y van a estar siempre, en cualquier momento. A toda la gente del club, la gente de oficina, la gente de prensa, a los jardineros, a los seguridad, la verdad que todo me lleva un cariño muy, muy especial. He hecho unas relaciones muy, muy, muy bonitas. A vos, Aníbal, que te conozco hace mucho y bueno, te ha tocado darme la noticia. Así que te agradezco mucho. A vos, David, sabés lo que te quiero, lo que te aprecio. Gracias. Y ni que hablar a todos mis compañeros que pasaron por estos años, que compartieron cosas conmigo, aquí en el club, a todos, a los que están aquí presentes y a los que estuvieron. La verdad que todos me han dejado muchas cosas muy lindas, mucho crecimiento, mucho cariño. A los que estuvieron en el campeonato conmigo, que pudieron compartir eso, la verdad que se lo he dicho personalmente, son cosas que no me voy a olvidar nunca en la vida. Y que gracias a ustedes he conseguido un balón de oro que no me lo imaginé nunca. Entonces lo voy a llevar siempre en mi corazón. Y ni que agarrar al staff. Área médica, utilería, la verdad que Tatei, a Mau, gracias por todo. Y la amistad queda para siempre y estoy seguro que nos volveremos a encontrar más adelante. Gracias, gracias Omar, porque te conozco hace mucho, muchísimo. Me ha recibido siempre con los brazos abiertos en la sub-20 cuando me ha tocado jugar con ustedes en su momento. Así que te agradezco muchísimo por todo, sabes que te aprecio mucho. Te lo dije el otro día, gracias. Agradecerle también a todos los cuerpos técnicos que he tenido desde el inicio hasta el día de hoy, porque de todos he aprendido diferentes cosas, pero en definitiva es aprendizaje. Así que agradecerles a todos. Y ni que hablar a la afición que siempre estuvo ahí conmigo en los momentos buenos y no tan buenos. Que sepan que acá tienen un rojinegro más ahora como aficionado, que les va a desear siempre lo mejor. Este club se merece cosas grandes y Dios quiera que lo puedan volver a conseguir. Son personas excelentes. No me esperaba irme de esta manera, pero así es y lo acepto. En estos días me he dado cuenta que es muy lindo levantar trofeos, pero que el éxito es otra cosa. Y la cantidad de muestras de cariño que he recibido estos días, yo ya gané. Ahí me di cuenta que gané. Así que me voy feliz por todos estos años y nada, sé que en algún momento voy a volver,
dice el futbolista del equipo de los rojinegros del Atlas. Bueno, ex ya, ¿verdad? Ya hoy se despidió y que no sabe nada de su futuro. Vamos a ver a dónde va. Le quedaban 6 meses de contrato a este jugador Hugo Martín Nervo, que sin duda alguna, digo, ustedes lo pueden decir, si le van al Atlas, ¿verdad? Dejó huella, dejó un legado y demás. Hizo más de lo que quizá muchos esperábamos y la verdad le deseamos que tenga un buen cierre de carrera futbolística, porque pues no es un chavo, seguramente vendrá su adiós en los próximos años ya como futbolista profesional. Y dijo: regresaré al Atlas. Eso dijo Hugo Martín Nervo. Bueno, tú me indicas, Chicote, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la pausa comercial? ¿Te parece? Bueno, nada más antes mencionar, en lo que respecta al Guadalajara, con el equipo de las Chivas, no hay que olvidar que ya tiene Chivas 2 refuerzos. Richard Ledesma, un futbolista que viene de Holanda, y también otro jugador como lo es Efraín Álvarez. Vamos a ver si los dos, que por cierto, los dos son pochos. Los dos nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de padres mexicanos. Y los dos, sin problema alguno, pueden jugar como mexicanos con el equipo del Guadalajara. ¿Qué esperar de Richard Ledesma? Bueno, es un muchacho que no tuvo mucha actividad, pero viene de ser campeón con el PSV Eindhoven. Se hablan buenas cosas de él, pero si fuera un crack no viniera otra vez para acá, ¿verdad? No viniera a la Liga MX. Y en el caso de Efraín, creo que ha tenido 2 buenos torneos con Tijuana, lo ha llevado a la selección mexicana, y bueno, hay que esperar a ver qué ocurre con todo ello. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más, pero antes, saludos por aquí, dice, soy el preso número 445. Ah, caray, pues nos hablan de Almoloya, ¿de dónde nos hablan? Dice, mis hijos me festejarán mañana el Día del Padre, pero me mandaron comprar todo para una carne asada. Ya hasta me dijeron que preparara las salsas, pero ellos me van a festejar. ¿Qué aplica por ser un día especial mañana domingo en el Real Mandil? Ya no soy preso 4445, soy esclavo. Soy esclavo, dice. Bueno, no nos dio su nombre, ¿verdad? Bueno, y saludos por aquí también, dice, el desfile de Washington es por el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos. No es por cumpleaños de nadie, dice DSI. Pausa, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva 0-0, el Al-Ahly de Egipto y el Miami Mundial de Clubes. Jonathan Bravo, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado, y a todo el auditorio. Ya lo decías, minuto cerca del 40 del primer tiempo, y el Inter de Miami contra el campeón de Asia, el Al-Ahly, 0-0, en un partido obvio, donde la posesión de balones del conjunto del Al-Ahly busca meter el gol, pero la realidad es que Inter se nota débil. Lo que se había visto en la MLS, un equipo que defensivamente sufre mucho en la defensiva, pero bueno, hoy en este mundial ya se notan, o ya se miden entre equipos fuertes, y por lo pronto, 0-0 se mide este debut del Inter de Miami, este inicio del mundial de clubes, que no, es el primer mundial con este formato como si fuera Copa del Mundo. Así que por lo pronto no hay nada para nadie, pero sí se ve más cerca el Al-Ahly que pueda meter anotación.
Sí, es correcto. Hemos visto por aquí el Chicote, sobre todo, que prendió la tele y está viendo un poquito el juego en esa aplicación que hay. Y bueno, pues sí, tal y como lo estás mencionando, vamos a ver si despiertan los dos equipos para el segundo tiempo. ¿Qué opinión de la selección mexicana? ¿Qué esperar hoy en la inauguración de la Copa Oro?
Se viene lo bueno, porque ahora sí ya no va a experimentar Javier Aguirre. Seguramente saldrá con su cuadro titular, con su cuadro estelar, con el que buscará poder ganar la Copa Oro. Hay que decirlo, ante un Estados Unidos y un Canadá que no vienen al 100%, que no vienen con todos sus jugadores europeos. Lo vuelvo a reiterar, como en programas anteriores, ellos decidieron darle descanso, por lo que se viene la próxima temporada. México, Javier Aguirre quiere aprovechar el tiempo para que se conjunte más el equipo, para que juegue mejor. Así que hoy yo creo que no va a haber ningún problema, ¿eh? Yo creo que no van a tener broncas República Dominicana. Si encuentra México un gol tempranero, créeme lo que se puede dar una goliza, pero son los equipos que se complican. ¿Por qué? Porque República Dominicana pues no va a salir a buscar el partido al tú por tú. Seguramente aguantará, se encerrará para no ser goleado, y esto prácticamente es lo que busca la selección. Yo creo que, ¿qué espero de ellos? Obviamente que ganen, que goleen, que gusten, porque la realidad, el rival, no hay nada de comparación. También mencionaste, mi estimado Martín, el tema de boletaje. No se espera lleno en el estadio donde juega la selección mexicana. Hoy hubo una protesta, la gente sigue con pánico de poderse meter al estadio y pueda pasar algo. Este motivo dio a que el día de ayer los boletos bajaran a $20, ¿eh? Los más baratos, que estaban en 70, $60, los pusieron en $20, $30 para ver si se puede existir el lleno. Híjole, no le ha salido al país de los Estados Unidos estos dos torneos importantes, la Copa Oro, así como el Mundial de Clubes, en cuestión de boletaje, porque ninguno hay lleno por todo lo que está sucediendo. Pero por lo pronto, para el debut, la inauguración de la Copa Oro, no se espera lleno. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando, por todas las protestas, todo lo que está pasando con la seguridad, los mexicanos tienen miedo, o los paisas, tengan papeles o no tengan papeles. Entonces, por lo pronto, el boletaje el día de ayer lo bajaron a $20, a ver si aún así la gente se anima y puede llenar esos estadios.
A ver qué pasa. Oye, Johnny, México favorito, ¿crees que sí se lleva el título?
Sí, yo creo que sí, con el plantel que trae, yo creo que sería un fracaso para Javier Aguirre y Rafael Márquez no conseguirlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va fuerte, Canadá no va fuerte, y ojo, si Estados Unidos, con las selecciones europeas, las fuertes, como jugaron ahora los partidos amistosos, no están jugando, no convence el tema de Pochettino a los políticos, yo creo que no va a tener problemas. Canadá es el que pongo la incógnita. ¿Por qué? Porque Canadá es una gran selección, ¿eh? Es una selección que compite, que ahora con su nuevo técnico juegan, y juegan muy bien. Pero creo que ese límite o esa limitación que tiene Canadá y Estados Unidos, que decidieron no llevar a sus estelares europeos, y México sí lo trae, creo que con eso México no debe tener ningún problema, debe de ser amplio favorito. Ojo, hay que ver cómo se maneja el tema de Pochettino. Estados Unidos no está acostumbrado a cambiar de técnico previo a un año o cerca de una competencia importante como es la Copa del Mundo. Trata de cumplir procesos, pero la realidad es que Pochettino no juega para nada la selección de Estados Unidos. Entonces, mi estimado Martín, yo te lo digo, sería un fracaso, un tremendo fracaso y México no consigue el título. Ojo, México, ¿te acuerdas el día que México ya perdió una final? Creo que fue 2-0. México con los europeos, Estados Unidos con la selección B. Ya Estados Unidos le ganó una Copa Oro a México, así. Ellos jugando con pura gente de Estados Unidos, bueno, el mayor porcentaje de gente jugando en la MLS. Hoy esperemos que no se repita, pero seguramente México, la selección de Javier Aguirre, creo yo y pronostico que levantará el título.
Así es. Finalmente, aquí tengo un once inicial, más o menos es lo que se dibuja con Malagón, César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes, Gallardo, Edson Álvarez, Eric Lira, Roberto Alvarado, Chino Huerta, Santi Jiménez y Raúl Jiménez.
Ahí está, 4-4-2, marcadísimo. Sigue con la idea de que pueda jugar con sus dos centros delanteros. Ya ha modificado el esquema como normalmente lo hacía, con línea de tres, los dos carrileros, el 4-3-3 o el 5-2-3. Jugando con su centro delantero. Hoy sabe que Santi Jiménez está en buen momento, ya metió gol, sabe que Raúl Jiménez también lo está haciendo de buena manera, y seguramente le surtirán de balones, le surtirán de balones por los costados. Creo que es lo más fuerte que puede presentar la selección mexicana en su debut, algo parecido que vamos a ver en la Copa del Mundo, si es que no existen lesionados, si es que no pasa absolutamente nada. México va a salir con su esquema estelar, y seguramente el planteamiento es como lo vimos en el primer partido ante Suiza, 4-4-2, porque ojo, contra Turquía modificó un poquito, no jugó con dos centros delanteros, pero creo que hoy, a la formación que tú me estás dando, creo que está marcadísimo el 4-4-2, para que Santi Jiménez y Raúl Jiménez se acompañen allá arriba. Ojo, raro en el esquema de Javier Aguirre, porque él en todos sus equipos, normalmente hasta en Monterrey, acostumbraba a jugar con un centro delantero. Hoy sabe la importancia que es y el momento que están pasando los dos, por tal motivo él decide modificar el esquema y jugar con sus dos delanteros. Uh-huh. También hay que decirlo, en la semifinal y en la final de la Liga de las Naciones le salió, quedó campeón, entonces no creo que lo vaya a quitar, a menos que sea un rival más complicado.
Es correcto. Johnny Bravo, un abrazote, muchas gracias.
Igualmente, mi estimado Martín, buenas tardes para ti.
Hasta luego. Y bueno, escuchemos algo de Javier Aguirre, el técnico de la Selección Nacional, de cara al compromiso de esta noche.
Es verdad que hoy en la charla decía también que todos tienen un nivel muy parecido, y también decía yo que salvo los porteros, elegimos jugadores polivalentes. Es verdad que bueno, César mismo, toda su vida ha sido pierna derecha de manera natural, y el juego por izquierda el otro día por necesidades, y bueno, esto son jugadores que me ofrecen varias posibilidades de en el terreno de juego, ¿no? Insisto, salvo los porteros, los demás pueden jugar en distintas posiciones. Orbelín es un claro ejemplo de ello, ¿no? Los delanteros inclusive pueden jugar con uno, con dos, uno detrás del otro, de forma paralela también. Sí, los 11 que salten mañana, simplemente es cuestión de decisión mía para ese partido, pero los 26 están a un nivel muy parecido, ¿no? Los porteros son bien distintos unos de los otros. Quizá el jugador más distinto a todos y que tiene menos posibilidades de jugar en otras posiciones es Gilberto Mora. Ese chiquito sí lo veo ahí detrás del 9, lo veo solamente ahí. Pero eso es limitación mía, no de él, ¿no? Quizá puede jugar doble contención, quizá puede jugar por derecha, no sé. Pero donde a mí más me llena el ojo es ahí detrás del 9. Pero por lo demás, esto, bueno, creo que hemos elegido un buen grupo. Me ha costado, nos ha costado. Y a ver cómo nos va en el torneo. Pero yo creo que los 11 que salten mañana lo van a hacer bien.
Carlos Rodrigo Hernández.
Javier, buenas tardes. Quisiera preguntarte, ya vimos al tal Arrangel, ya vimos a Malagón. En esta Copa Oro, ¿veremos a Memo Ochoa o cuál va a ser el rol de Memo en esta Copa?
No lo sé, porque Memo lo fui a ver a Lisboa hace no mucho, atajó muy bien, su equipo realmente al final de cuentas esto le costó quedarse en la categoría, finalmente lo logró. Yo le pedí que siguiera manteniendo un nivel aceptable como el que tiene desde hace 25, 30 años, yo qué sé, y él es un hombre maduro, es un hombre que ayuda mucho a los dos, a Malagón y a Tala, y pues está al nivel de ellos, perfectamente puede jugar. No soy de regalar cosas, evidentemente, no soy de Esta es la selección nacional y están aquí por méritos propios, no por ser amigos o enemigos o ni mucho menos, ¿no? Son todos, se han ganado su lugar aquí por méritos propios, y Memo es uno de ellos, ¿sí?
Joel, por favor.
Gracias, Fer. Javier, César, buenas tardes. Joel Morales, de Claro Sports. Pregunta para César. Está claro que desde la llegada de Javier Aguirre la selección ha tomado un rumbo en ascenso. Después de todo lo que se ha dicho, ganar la Nations League, algo que no se había ganado, ¿es normal que hoy se le ponga como favorito a la selección mexicana para ganar esta Copa Oro? Gracias.
Gracias. Creo que la historia lo marca así, ¿no? Y debemos ser dignos representantes, ¿no?, de lo que fuimos la Copa Oro pasado, la Nations League. Y bueno, tratar de repetir la historia, también enfocándonos que es un camino importante de preparación para nosotros para llegar bien al Mundial, ¿no?
Bueno, un poquito esto último de César el Cachorro Montes. Y bueno, saludotes, ya para cerrar, dice por aquí, desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez, Martín, reportándome, escuchando la información, muy, muy profesional, pero con un gran entusiasmo y humor. Pizarro se perdió en el camino y qué lástima el comportamiento ante diferente medio de comunicación. Martín Herbo, muy serio en su juego, profesional ante todo. Gran reconocimiento, soy de Chivas, pero el bicampeonato del Atlas, ¡ah, cómo lo disfruté! Nada más por ser tapatío. Saludos a los amigos de la colonia Seattle. Dice Martín, sobre pretexto de celebrar los 250 años del ejército de Estados Unidos, el desfile lo están haciendo para él, para Donald Trump. Felicidades anticipadas para todos los papás. Claro que sí, un abrazo para ustedes que son papás, que son... antes se les llamaba jefes de casa, ¿verdad? Pero hoy ya sabemos de que ya está pareja la cosa. Ya somos los dos los que debemos de andar por ahí trabajando día a día. Entonces, un abrazo para los que tienen la dicha de ser padres. Un abrazote para todos ustedes, que lo festejen muy bien el día de mañana. Chicote, feliz día. También a Roberto Álvarez. Y bueno, pues a tu señor padre, mi estimada Luz, también un abrazote. A todos los papás de Radio Metrópoli y a los que siempre están integrando el selecto grupo del Real Mandil, un doble abrazo. Y con esto prácticamente nos despedimos, no sin antes mencionarle que ya finalizó el primer tiempo y seguimos en lo mismo. Está jugando mejor el equipo egipcio, ¿verdad? El Al Ahly 0, Miami 0. A ver si nos sorprende el cuadro egipcio, ¿eh? Bueno, vamos a despedirnos prácticamente, llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Roberto Álvarez, Gerardo Huerta en los controles técnicos, Luz en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez, gracias, pásela muy bien.